Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La oración de un creyente perplejo, por el pastor Sujel Michelén.
El Salmo 44. Nosotros no conocemos las circunstancias históricas precisas en que este Salmo, el Salmo 44, fue escrito, pero es evidente que fue compuesto en el contexto de una terrible derrota sufrida por el pueblo de Israel. El salmista está contemplando con perplejidad, con vergüenza, cómo la nación ha sido expuesta a la burla y el escarnio de sus enemigos. Noten una vez más el versículo 13. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Era un tiempo de vergüenza para toda la nación. Y ahora el salmista se pregunta, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Por eso hemos titulado el sermón de esta mañana La oración de un creyente perplejo. La actuación de Dios le resultaba muy confusa al salmista. Este salmo contiene tres divisiones naturales. En los versículos 1 al 8, el salmista describe el pasado glorioso de Israel. En los versículos 9 al 22, el salmista contempla el presente lamentable de la nación. Y finalmente, en los versículos 23 al 26, el salmista clama a Dios por el futuro. Veamos, hermanos, la primera estrofa de este salmo, versículo 1 en adelante. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. El salmista conocía muy bien la historia temprana de la nación de Israel, pero no como un conjunto de hechos fríos, sin significado, como en muchas escuelas y universidades se pretende enseñar historia en el día de hoy. No, la historia que sus padres le habían contado giraba en torno a la persona de Dios, a la providencia de Dios, a lo que Dios había hecho a favor de su pueblo. Y de paso, mis amados hermanos, esa es nuestra responsabilidad con respecto a nuestros hijos. Somos nosotros quienes estamos llamados a contarle a nuestros hijos los grandes hechos de Dios. En Éxodo capítulo 12, cuando Dios instituye la Pascua, le dice a los judíos, cuando ustedes estén celebrando este rito y vuestros hijos os pregunten qué rito es este, aprovechen esa ocasión para contarles cómo Dios los rescató poderosamente de la tierra de Egipto. Háblenle a sus hijos de los grandes hechos de Dios. Esa es vuestra responsabilidad. Porque eso es lo que en el día de mañana el Espíritu Santo puede usar para traer a nuestros hijos a los pies de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. No es enseñar hechos, es traspasar a nuestros hijos el significado de esos hechos. Eso es verdadera educación y eso es lo que nosotros como padres estamos llamados a hacer. Así le habían contado a este hombre, al salmista, los grandes hechos de Dios. Noten el versículo 2. Tú con tu mano, tú con tu propia mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Fue Dios quien obligó a Faraón a libertar al pueblo de Israel. Fue Dios que abrió el Mar Rojo en dos y que allí mismo sepultó a los egipcios. Fue Dios quien los alimentó con maná y los guió por 40 años con una columna de nube y de fuego. Fue Dios quien detuvo las aguas del Jordán. Fue Dios el que echó abajo las murallas de Jericó cuando el pueblo gritó alrededor de ella. Versículo 3. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Los judíos conquistaron Canaán porque Dios unilateralmente había hecho un pacto con ellos, y ese pacto incluía plantarlos en esa tierra. Como nación, ellos no tenían nada especial. De hecho, el mismo Dios se los hace saber en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. A Dios le plugo escogerlos y hacer un pacto con ellos. Por el puro afecto de su voluntad, Dios decidió amarlos. Por eso es que dice en el versículo 3 que Dios hizo resplandecer su rostro. Dice: fue por tu diestra, fue por tu brazo y por la luz de tu rostro. Dios miró a su pueblo con agrado. Y los judíos piadosos sabían que no había nada más importante en el mundo que seguir teniendo sobre ellos el rostro sonriente de Dios. De ahí la bendición sacerdotal que tanto Aarón como sus hijos debían pronunciar sobre los hijos de Israel: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 6. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Ven otra vez el asunto aquí. Alza sobre tu pueblo, sobre nosotros, la luz de tu rostro, porque tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. La gran pregunta del hombre: ¿quién nos mostrará el bien? En otras palabras, ¿cómo puede el hombre llegar a ser feliz? ¿En qué consiste realmente la felicidad? Bueno, para muchas personas esto se define en términos de abundancia de bienes materiales y capacidad para disfrutar de ellos. Para el salmista, el verdadero bien no era otra cosa que tener sobre nosotros el rostro sonriente de Dios. ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a nuestro corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Nadie puede ser feliz teniendo en contra al Todopoderoso, no importa cuánto tenga. Como dice en el libro de Job, en el capítulo 9, versículo 4. ¿Quién endureció jamás contra Dios su corazón y le fue bien? Nadie. Absolutamente nadie. Pero volviendo otra vez al Salmo 44, el salmista no tenía que irse tan atrás para hacer memoria de las misericordias de Dios. Él mismo las había experimentado en su vida. Versículo 4. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Es como si el salmista estuviera diciendo aquí: no se trata únicamente de lo que nuestros padres nos han contado, ni de las bendiciones que derramaste sobre ellos muchos años atrás. Nosotros mismos hemos visto en nuestros días tu mano poderosa actuando a nuestro favor, liberándonos de nuestros enemigos y avergonzando a los que nos aborrecían. Y mis amados hermanos, todos nosotros tenemos historias que contar acerca de la misericordia de Dios. Porque dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana cuando nosotros abrimos los ojos, hay un paquete de misericordia preparado ya para nosotros en ese día. Y cada día, mi amado hermano, que tú has permanecido corriendo la carrera, es por la pura misericordia de Dios. Porque si hubiera sido por ti, hace rato que tú te habrías apostatado de la fe. Queridos hermanos, nosotros dependemos enteramente de Dios. Enteramente. Tanto para nuestra salvación como para nuestro servicio. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho sabiduría, santificación, redención, justificación. ¿Saben para qué? Para el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso es lo que dice el salmista en el versículo 8. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Ahora, hasta este punto, el Salmo 44 parece un canto de victoria, ¿verdad que sí? Y un canto de alabanza. Pero al llegar al versículo 9, el tono del poema cambia por completo, drásticamente. El versículo 9 establece un contraste entre el pasado glorioso descrito en los versículos 1 al 8 y el estado lamentable y vergonzoso en que se encontraba la nación en ese momento. Dice en el versículo 9, pero nos has desechado. Y la versión internacional hace más justicia al texto cuando dice, pero ahora nos has desechado. Pero ahora, ¿qué era lo que había sucedido? ¿Cómo explicar ese cambio tan drástico entre el pasado y el presente? Por alguna razón que él no entendía, Dios los había desechado. Dios parecía haberse olvidado de ellos. De paso, hermanos, esa era precisamente la causa de su angustia. Esa era la causa primaria de su perplejidad. No era la derrota en sí. No eran las terribles consecuencias que esa derrota trajo sobre la nación. Lo más deprimente para el salmista era sentirse rechazado, sentirse desechado por Dios. No es lo mismo sentirse olvidado de los hombres que sentirse olvidado de Dios. Para un verdadero creyente no existe una experiencia más devastadora. Salmo 13. Salmo 13, versículo 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Cuatro veces el salmista pregunta, ¿hasta cuándo? Miren, mis hermanos, una cosa es el olvido, porque eso puede ocurrir incluso sin uno quererlo, pero eso no es lo que el salmista está diciendo aquí. Tanto en el Salmo 13 como en el Salmo 44, lo que los salmistas están diciendo es, ¿por qué te escondes? Eso es otra cosa. Eso es un acto deliberado de evitar a una persona. Y esa era la sensación que tanto David en el Salmo 13 como el escritor del Salmo 44 tenían en ese momento con respecto a Dios. Nosotros sabemos hoy, porque tenemos en nuestras manos toda la revelación de Dios, que eso es imposible. Dios nunca se olvida de los suyos. ¡Nunca! Dice en Isaías capítulo 49, versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y como eso todavía es una posibilidad, porque hay mujeres que han dejado a sus niños en el basurero, dice Dios, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. No, Dios nunca olvida. Por eso es que en Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque yo te prometí, yo nunca te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que puede hacerme el hombre. Ahora, lo interesante es que sin haber tenido la Biblia completa en sus manos y sin poder explicar lo que estaba sucediendo, el salmista sabía en el fondo de su corazón que todavía podía clamar a Dios. Eso es lo que él está haciendo aquí. Todavía podía buscar en él la respuesta, precisamente porque él es soberano. En otras palabras, aunque él se sentía perplejo porque no podía explicar las dificultades por las que ellos estaban atravesando como nación, si realmente Dios está en control, aún así la solución del problema de alguna manera se encontraba conectada con esa gloriosa doctrina de las Escrituras. Dios es soberano, Él está en control y no se cae un pajarito a tierra sin su voluntad. Por otra parte, vemos en el Salmo 44 que el salmista no trató de calmar su corazón minimizando el problema. Noten el versículo 13. Él describe allí la situación en términos muy realistas. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y me deshonra por razón del enemigo y del vengativo. Y una vez más, nosotros vemos cómo el salmista se empeña en mantener a Dios dentro de la ecuación. El Dios soberano estaba detrás de todo eso. Por eso es que dice en Amós capítulo 3, versículo 6: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Y saben qué? Dios no pide excusas por hablar así. Nuestro Dios no es autor del pecado, pero el pecado no está fuera de su control. Y aunque parezca paradójico, Él hará uso de tales pecados para llevar a cabo sus propósitos santos y sabios. Queridos hermanos, ¿cuál es la tragedia más grande, el pecado más horrible que alguna vez cometió la humanidad? ¿Cuál ha sido el pecado más horrible? La muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Y qué hizo Dios con ese pecado? Trajo salvación al mundo por medio de él. Por eso es que cuando los apóstoles, los discípulos del Señor están orando en Hechos capítulo 4, versículo 27, dice: sí, ciertamente. Y dice: sí, ciertamente se unieron en este pueblo Herodes y Poncio Pilato con el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo había determinado desde antes que sucediera. Eso no estaba fuera del control de Dios. Pero la perplejidad del salmista era todavía mayor al considerar el hecho de que esta situación calamitosa no había ocurrido en un tiempo de apostasía generalizada de parte del pueblo. Versículo 20: si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas del matadero. Pero hermanos, independientemente de la situación histórica que produjo este salmo, está claro en el texto que el escritor no podía compaginar la condición espiritual de Israel con la terrible derrota que ellos habían sufrido. Muchos años más tarde, el apóstol Pablo habría de citar el versículo 22 del Salmo 44 en Romanos capítulo 8, versículo 36, como un apoyo bíblico para probar que en este mundo caído, el pueblo de Dios muchas veces sufrirá inocentemente. Y esa cita de Romanos parece ser un indicativo de que ciertamente el salmista no estaba equivocado al evaluar la condición espiritual de la nación. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? Dios no se había olvidado. Ellos no habían pecado en sentido general. ¿Cuál es la explicación? ¿Saben qué, mis hermanos? El Salmo no lo explica. Pero puede ser que el versículo 22 nos provea una clave. Pero por causa de ti, por causa de ti. Eso no fue lo que enseñó el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 5, versículo 10, cuando dice a los discípulos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Por mi causa. Lo mismo que dice en el Salmo 44, por causa de ti. Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amados hermanos míos, no podemos ignorar la realidad de que vivimos en un mundo dañado por el pecado, donde las cosas no funcionan como deben funcionar. Y muchas veces nosotros tendremos que pagar el precio de ser distintos. ¿O ustedes creen que es en balde que la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan? ¿O por qué en Apocalipsis dice en el capítulo 22, versículo 8, que los primeros ciudadanos del infierno son los cobardes y los incrédulos? ¿Por qué dice allí, pero los cobardes y los incrédulos y los abominables y los homicidas y los mentirosos y los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda? Pero ¿quiénes son los primeros de la lista? Los cobardes y los incrédulos. Este es un mundo caído, y el que decida nadar en contra de la corriente sufrirá persecución. ¿Qué debemos hacer entonces cuando nos encontremos en situaciones como estas que no parecen tener ni pies ni cabeza? Debemos hacer lo mismo que hizo el salmista: traer nuestra causa delante de Dios. Versículo 23. Despierta, porque duermes, Señor. Despierta, no te alejes para siempre, porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Mis hermanos, aquí nosotros vemos la paradoja de la fe. Por un lado, el salmista tiene la impresión de que Dios está dormido, o lo que es aún peor, que se ha escondido, se ha olvidado de su pueblo. Pero en el fondo de su corazón, él sabe que eso es imposible. La paradoja de la fe. Por eso se levanta por encima de sus sentimientos y clama con angustia a ese mismo Dios que parece haberlo olvidado. ¿Qué dice el Salmo 121, versículo 3? He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Aunque tú tengas la sensación de que está dormido. Ahora, noten algo importante en esta oración del salmista. En los versículos anteriores él había alegado inocencia. Pero cuando él clama a Dios, su argumento no descansaba en su inocencia. Noten otra vez el versículo 26. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Esta palabra que se traduce como misericordia conlleva la idea de un amor enraizado en el pacto de Dios. El salmista está descansando en el hecho de que Dios se ha comprometido consigo mismo a amarnos con un amor eterno e incondicional. Y mis hermanos, aunque muchas veces nosotros no podemos entender lo que Él está haciendo, al menos hay dos cosas que nosotros sabemos con toda certeza. La primera es que por causa de su amor, lo que nos está sucediendo no puede ser sin propósito. De alguna manera que nosotros no podemos comprender en este momento, Él está llevando a cabo su plan soberano para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Por eso es que dice en Job capítulo 1, versículo 22, que ese día que le vinieron a Job todas esas aflicciones, dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Yo no entiendo, pero Dios me ama y Él tiene que tener algún propósito. Pero también podemos ampararnos en el hecho de que ni la más severa de las aflicciones, ni la más difícil de las circunstancias, nos podrán separar de ese Dios que nos incluyó soberanamente en su pacto. Esa es la idea que Pablo quiere resaltar en Romanos 8:36 al citar Salmo 44:22. Vayamos un momento allí. Versículo 35. Pablo se pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? No, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, Salmo 44:22, somos contados como ovejas de matadero, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el punto. Dios nunca desampara a los suyos porque nuestras cuentas fueron totalmente saldadas en la cruz del Calvario por medio de la muerte de su Hijo. Y mi amigo que estás aquí en esta mañana, lo que tú necesitas saber en esta hora es si realmente estás amparado en Cristo. Si por medio de la fe y el arrepentimiento has recibido el beneficio de su obra redentora, porque eso es lo que hace toda la diferencia entre estar bajo la sombrilla de ese amor de pacto o estar bajo la ira del Todopoderoso. Mi amigo, ¿alguna vez tú has ido a Cristo reconociendo que mereces el juicio de Dios por tus pecados? Que nada tienes en ti mismo que merezcas salvación. ¿Alguna vez has ido a Él con la disposición de divorciarte de esa vida vivida según tus propios criterios y para tu propia gloria? ¿Alguna vez viniste a ese Salvador confiado únicamente en lo que Él hizo en la cruz del Calvario cuando murió siendo inocente por los pecados de otros? Porque si no es así, mi amigo, todavía te encuentras fuera de la sombrilla de protección, del amor de pacto de Dios. Mi amigo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y hoy tienes la oportunidad de acercarte a Él en arrepentimiento y fe y ser acogido bajo las alas de su misericordia. Ven y refúgiate en Cristo, mi amigo. Porque Él ha prometido a todos los que vengan a Él que ninguno será echado fuera mientras dure su paciencia y este tiempo de gracia.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.